Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel, que hay.
Hola, Alex. Hola a todos.
Vamos con los titulares de hoy. Israel ha retirado todas las medidas de seguridad del Monte del Templo. Hamás convoca un día de la ira para este viernes. Al Jazeera se marchará de Israel. Aumenta el antisemitismo en Alemania. Tras estas noticias, volveremos con la agenda cultural. Estos eran los titulares. Ahora vamos a hablar de las autoridades de Israel, que han retirado todas las medidas de seguridad de las inmediaciones del Monte del Templo, epicentro de la violencia desatada en las últimas dos semanas, por lo que el presidente de la Autoridad Palestina ha solicitado el cese de las protestas. Israel había dado ya marcha atrás en la medida más polémica, la instalación de detectores de metales, pero mantenía el sistema de cámaras de seguridad y las vallas de metal, lo que había provocado la protesta de la Autoridad Islámica. Estos son los elementos que han sido retirados durante la noche para regocijo de varios centenares de palestinos que han observado los trabajos.
Claro, y que lo interpretan, como muchos otros, como un éxito frente a Israel. La autoridad religiosa musulmana ha manifestado que está conforme con la retirada y ha llamado a los creyentes a volver a rezar en la explanada. Y también, al parecer, lo ha hecho Mahmoud Abbas. Esperamos que los fieles palestinos, musulmanes, atiendan a estas recomendaciones de sus líderes, aunque jamás, y es de eso les hablamos en la siguiente noticia, hace oídos sordos a esta petición.
El grupo terrorista llamó a realizar un día de la ira este viernes en Judea, Samaria y en la Franja de Gaza, poco después de que se tomara la decisión, a manos de la Unión Europea, de mantener a la organización en la lista negra de terrorismo. En una declaración otorgada por Hamás, el presidente del Politburó, Ismail Haniyeh, llamó a todas las facciones a pelear contra lo que denominó pasos unilaterales de Israel en el Monte del Templo, incluyendo la instalación de cámaras y puestos de seguridad en el sitio. Hamás también se enorgulleció de la eliminación de los detectores de metales de la zona y afirmó que la firmeza de los residentes de Jerusalén sorprendió a la ocupación con su determinación y sacrificio. El líder de Hamás se dirigió a los líderes del mundo árabe e islámico para usar todos los instrumentos diplomáticos contra Israel para disuadirlos de continuar hostigando a la mezquita de Al-Aqsa.
Bueno, pues más propaganda, más arengas. Haniyeh enfatizó en que la ocupación de Al-Aqsa no ha tenido precedentes desde hace 50 años. Israel quiere más que nunca implementar su plan para el control total de la mezquita de Al-Aqsa y dividirlo entre los judíos musulmanes según el lugar y el tiempo. No entendemos muy bien lo de dividirlo entre los judíos musulmanes, porque no hay judíos musulmanes. No, se tendría que aclarar un poco Haniyeh. La mezquita de Al-Aqsa pide su conciencia y su honor porque es imposible seguir en silencio frente a los intentos de la ocupación israelí de iniciar una nueva realidad allí, ha comunicado Haniyeh. La ocupación quiere ser el soberano de Al-Aqsa. Le recordamos a Haniyeh y a sus seguidores que Israel ha insistido en que no quiere modificar de ninguna manera el statu quo que existe en el Monte del Templo y que, como a las pruebas nos remitimos con la retirada de todas las medidas de seguridad de la zona, no hace más que mostrar su buena voluntad para que la tensión se rebaje. Seguimos en Israel y hablamos en este caso de Al Jazeera.
El primer ministro Benjamin Netanyahu criticó duramente al canal de televisión qatarí Al Jazeera y manifestó que actuará para echarlo de Israel. La red Al Jazeera no cesa de incitar a la violencia en relación al Monte del Templo. He apelado varias veces a los organismos encargados de aplicar la ley para que cierren la oficina de Al Jazeera en Jerusalén. Si esto no se hace debido a la interpretación legal, voy a actuar para promulgar las leyes necesarias para eliminar a Al Jazeera de Israel. Es lo que declaró Netanyahu. La mayoría de los 34 empleados de Al Jazeera en Israel son árabes israelíes, cuyo despido probablemente conducirá a apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Qatar es el propietario de Al Jazeera. El canal ha sido criticado por su ferviente apoyo a los hermanos musulmanes y Egipto ha acusado a Al Jazeera en general y a su filial egipcia en particular de servir bajo las órdenes de Doha como portavoz de los islamistas en el preciso momento en que el gobierno de El Cairo lanzaba una fuerte represión contra sus partidarios. El canal negó todo tipo de parcialidad, argumentando que solamente cubría las protestas de los islamistas.
Bueno, esto parece que no es así. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Lieberman, ha declarado que todos los informes que emite Al Jazeera sobre Israel son sesgados y hostiles, mientras que el canal no dice, por ejemplo, absolutamente nada sobre Irán. Arabia Saudita y Jordania han cerrado recientemente las operaciones de Al Jazeera en sus territorios en el marco de la campaña regional de los países árabes sunitas contra Qatar. Al Jazeera posee cerca de 80 oficinas en todo el mundo y transmite en varios idiomas. Arabia Saudí y Jordania ya les han expulsado. Ahora se supone que lo va a hacer Israel. ¿Hacemos apuestas sobre cuál va a ser la reacción del mundo si finalmente Al Jazeera abandona Israel? Van a recordar que también les han expulsado Arabia Saudita y Jordania. Bueno, pues ahí está la apuesta. Si quieren sumarse a la que nosotros hacemos, que sospecho que ya saben por dónde va. Terminamos esta parte del informativo con la última noticia que nos traslada a Europa.
Hablando del presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, Josef Schuster, sostuvo que todavía hay partes del país donde se considera peligroso ser judío. En una entrevista afirmó que en algunos distritos de las principales ciudades aconsejaría a la gente no identificarse como judío. La experiencia ha demostrado que llevar abiertamente una kipá o un collar con la estrella de David es suficiente para atraer amenazas verbales o físicas, detalló. Además, Schuster advirtió que el antisemitismo está en aumento en Alemania y acusó al gobierno de no tomar las medidas necesarias para enfrentar esta tendencia.
Siguiendo esta línea de pensamiento, el presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, Schuster, Josef Schuster, ha dicho que un paso importante sería el nombramiento de un comisionado para registrar los ataques y servir como punto de contacto con las personas afectadas por prejuicios, debido a que el Parlamento de la Unión Europea recomendó que todos los Estados miembros designen a tal representante. Sería muy extraño que Alemania no nombrara un comisario para combatir el antisemitismo, opinó. Así que con esa opinión nos quedamos, deseando que sí, que se cree la figura de este comisariado y...
Exactamente, aquí cerramos esta parte de las noticias y ahora mismo volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Bueno, Raquel, estamos aquí ya de nuevo, parece que nos hemos ido muy lejos, no nos ha dado tiempo. Pero tú ya tienes la agenda contigo y nos vas a contar qué tenemos.
Mira, queremos contarles a nuestros oyentes que va a llegar finalmente a Madrid una exposición dedicada a Auschwitz, de la que ya hablábamos hace meses y que finalmente no se inauguró, no llegó a España. Y en este caso, sí, se supone que a finales de 2017 se mostrará en una sala de exposiciones de Madrid. Todavía no se ha determinado cuál. Es una exposición monográfica que relata, que cubre la historia de Auschwitz y las repercusiones históricas y humanas del Holocausto. Se llama Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, y es una muestra itinerante coproducida por el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y la compañía española Musealia, que es responsable de las más importantes exposiciones que hemos visto en los últimos años en nuestro país. En esta exposición se lleva trabajando más de 6 años. El estreno mundial se realizará en Madrid. Después, la muestra visitará 14 ciudades en todo el mundo, 7 en Europa y 7 en Norteamérica, acercando la historia de Auschwitz a millones de personas. Las ciudades se anunciarán escalonadamente, aunque en Madrid, en España, solo tendremos la oportunidad de verla en Madrid. La exposición mostrará durante este viaje mundial más de 600 objetos originales, en su mayoría pertenecientes a la colección del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, pero también han participado Yad Vashem, el Memorial para el Holocausto de Washington o diferentes museos del Holocausto de Norteamérica y Europa. Además, supervivientes y coleccionistas privados han participado en el proyecto cediendo objetos de 20 colecciones diferentes para su exposición. Se podrán ver, por ejemplo, elementos tan curiosos como un barracón original procedente de Auschwitz III de Monowitz, uno de los subcampos, como saben, en los que se dividía Auschwitz. Además, un vagón de los que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial para el traslado de soldados prisioneros de guerra y de los judíos deportados hasta los guetos y campos de exterminio. Y también este Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos, representará a todos los grupos de víctimas en el campo, no solo los judíos, sino también polacos, gitanos, prisioneros de guerra, homosexuales y otros colectivos. Así que se trata de una colaboración sin precedentes del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y estamos deseando ver esta exposición, además en nuestro país, en concreto en Madrid.
Bueno, pues les informaremos de la fecha cuando la sepamos, de esta muestra que acercará Auschwitz a la capital española.
Claro, como ha dicho el director del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, nada puede reemplazar la visita al verdadero lugar. Pero esa exposición, bueno, pues la podrán ver millones de personas en todo el mundo y ayudará a combatir los peligros a los que nos enfrentamos ahora. Y cambiamos de tema.
Cambiamos radicalmente.
Porque la superestrella Celine Dion está en conversaciones con productores israelíes para presentarse ya mismo este verano en Tel Aviv, en un concierto, siguiendo la estela de Radiohead, por ejemplo. Aunque faltan todavía por confirmar lugar y fecha, se realizaría en Tel Aviv. Celine Dion, bueno, ya saben que es mundialmente conocida por su interpretación de la banda sonora de la película de la horrible Titanic, la película, no la banda sonora. A mí me parece horrible, así que desde aquí hago un llamamiento para que no la vean.
Bueno, pero creo que vas un poco tarde ya, ¿eh?
Sí, llego un poco tarde. Bueno, pero todavía la siguen poniendo en la tele día sí, día también. Y bueno, en fin, que no es una agenda de sobre mi opinión sobre Titanic. Sigo contándoles
de Celine Dion.
Que comenzó su carrera a finales de los 80 y desde entonces ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, que se dice pronto, 200
casi
millones
nada
de discos, Alex. Bueno, se la conoce por cantar en inglés, pero ya saben que ella es canadiense, francófona. Y en este último álbum, se presenta, se llama Quarante Soir y está grabado enteramente en francés y se espera que lo presente en este verano, como les decimos, en Israel. Irán todos los franceses que llenan las playas y las calles de Tel Aviv en verano. Así que
bueno, pues
le deseamos
pendientes
mucha
de
suerte a Celine Dion.
De Celine Dion allí en Tel Aviv.
Y nos vamos con la habitual recomendación
claro
literaria.
Sí, porque es que ya nos acercamos al Shabbat.
Claro. Y acudimos a una de nuestras editoriales preferidas, Sefarad Editores, que nos presenta una historia de piratas judíos.
Ah, mira, qué curioso.
Se llama el libro Los Esperandos, piratas judío-portugueses. Lo firma Angelina Muñiz Uberman y es un relato sorprendente y singular de esta gran escritora mexicana. ¿Quiénes son los esperandos? Pues aquellos judíos de Sefarad, conversos forzados, que escaparon a la persecución del Santo Oficio y hallaron un nuevo trabajo en las tierras recién descubiertas. Dicen los propios, se dice de los esperandos que crearon las principales vías comerciales entre las nuevas tierras y Europa y desarrollaron los cultivos de la caña de azúcar, del café, del cacao, del tabaco, el maíz, la patata y la explotación minera. Hasta ahí todo iba bien, pero cuando el comercio florecía, los esperandos representados en este libro nos eliminaron y los reyes de España y Portugal encargaron a la Inquisición nuevos hostigamientos, desalojos y muertes. Los esperandos, ni cortos ni perezosos, buscamos otros lugares donde refugiarnos y acudimos a la protección de gobiernos protestantes que no habrían de perseguirnos. Holanda e Inglaterra nos permitieron establecernos y nos apoyaron, sobre todo, claro, por la lucha contra los católicos. Fue así como muchos de nosotros, expertos marinos y cartógrafos, y el protagonista del libro y yo, un gran cocinero, nos convertimos en piratas del Mar Caribe al lado de los ingleses para atacar los barcos españoles y arrebatarles sus cargamentos.
Bueno, pues persecuciones transoceánicas en este libro de Sefarad Editores.
Piratas judíos, piratas de Sefarad.
Piratas desde Portugal y bueno, Un libro que seguro que es interesante, cuanto menos curioso. Así que gracias, como siempre, Raquel, por esta agenda, por esta recomendación.
A ustedes.
Y a ustedes, pues, desearles un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.